En un año de cambios, pandemia y definiciones, NZ Comunicaciones y Radio Universidad de Chile presentan Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de interés nacional e internacional sin exclusiones. Conduce Wilfredo Fernández.
Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Frente a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Hoy estaremos conversando con un destacado periodista. Es justamente el presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, quien fue elegido por un 75% de votos nacionales el año 2020 y ejerce hasta la fecha su mandato. ¿Cómo está, Danilo? Un gusto en saludarle. Bienvenido a Frente.
Hola, Wilfredo. Te saludo y contigo saludo también a todos los auditores de este programa. Muchas gracias por la invitación.
Perfecto. Hoy vamos a tener como título principal La Verdad Desnuda, y se refiere justamente a la libertad de prensa en Chile. Y ustedes, como Colegio de Periodistas, evidentemente tienen mucho que aportar al respecto. Antes de iniciar nuestra conversación, Danilo, permíteme saludar de inmediato a Camila Araya, quien está a cargo de las redes sociales de Frente a Frente, con mucho éxito. La gente está participando semana a semana con cada uno de nuestros invitados y también con las preguntas que se realizan. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida a Frente a Frente.
Hola, Wilfredo, gracias. Hola, Danilo, un gusto tenerlo en el programa también. Y también quisiera invitarlo a todas y todos a que sigan nuestra página en Facebook, Frente a Frente TV, en Instagram, Frente a Frente Radio, y en frenteafrente.cl para que revisen este capítulo y los anteriores. Recuerden participar en la pregunta del día, más que nada comentar el tema de hoy día, que es libertad de prensa en Chile, los medios de comunicación nacional e internacional. Recuerde participar en Frente a Frente TV en Facebook, Frente a Frente Radio en Instagram y revisar los capítulos en frenteafrente.cl para que comente libertad de prensa en los medios de comunicación nacional e internacional, para que nos vayan presentando su postura y también comentando la opinión de don Danilo Ahumada.
Perfecto. Comienzan entonces ya la apertura de las redes sociales para que participen nuestros auditores a partir de este momento, en este día sábado 17 de julio. Frente a Frente, hoy estamos junto a Danilo Ahumada. Danilo, comenzamos nuestra conversación. ¿En qué medios te estás desenvolviendo en estos momentos, Danilo?
Bueno, yo soy profesor de periodismo en la Universidad de Playa Ancha y trabajo en el canal de televisión universitaria de la Universidad, Lupla TV. Tenemos un canal de televisión hace ya harto año y trabajamos más básicamente en la línea más de documental, reportaje en profundidad, ponemos en perspectiva los territorios de nuestra región, así que esa es mi área y estoy pronto, espero luego, terminar una película que estamos desarrollando sobre la historia del movimiento obrero, una ficción. Me tocó dirigir esa película y esperamos pronto ya estrenar. Así que estamos en varios frentes, de alguna manera, trabajando, aportando obviamente al proceso de comunicación en Chile.
¿Cuánto tiempo ejerciendo ya el periodismo, Danilo?
15 años será, salí en el 2005, sí, ya 15 años, ya uno pierde la cuenta un poco, se empieza a ser viejo. O más grande, o más maduro, pero sí, 15 años ya trabajé un rato en Televisión Nacional, después me dediqué al periodismo, al documental, en ese género he trabajado y ahora haciendo clases ya hace bastante años en la Universidad de Playa Ancha.
¿Enamorado de tu profesión, me imagino?
Enamoradísimo, absolutamente. Y obviamente hoy día cumpliendo una labor también muy importante, una responsabilidad mayor que es dirigir y presidir este colegio de periodistas que tiene tanta historia, 65 años de historia.
Exactamente. Danilo, entremos ya en materia. Queríamos romper un poquito el hielo y conocerte también a ti, obviamente. ¿Cuál es la diferencia básica, y partimos de inmediato con esta pregunta, que hoy es contingencia, cuál es la diferencia básica entre libertad de prensa y libertad de expresión?
Bueno, primero, la libertad de expresión es un derecho que tenemos asignado todos y todos los ciudadanos. O sea, en el fondo es una condición que existe, que está de alguna manera garantizada en la Constitución, la actual Constitución, que queremos cambiar por lo demás, pero hoy día existe y además ha sido ratificada por distintos convenios internacionales, por Chile en este caso. Y ahí es una dimensión más individual. Es como el ejercicio que tenemos cada uno de los ciudadanos de ejercer nuestra opinión de manera libre, sin seco, sin censura. Y por el otro lado, el ejercicio de la prensa, bueno, tiene otra dinámica. Estamos hablando de cómo los medios de comunicación, en este caso la prensa, también ejerce libremente este derecho, que es un derecho no solamente a emitir información, sino que también el derecho a la información, que muchas veces se vulnera y que ha sido, a nuestro juicio, vulnerado en el último tiempo, después del 18 de octubre, sobre todo en Chile, a través de varias situaciones, espionaje, censura, que la podamos ir conversando más adelante, agresión a la prensa también en el contexto de movilización social, pero ahí hay una distinción. Uno está relacionado exclusivamente con nuestros propios derechos como seres individuales, digámoslo así, y el otro tiene una dimensión, obviamente, de ese ejercicio libre de la prensa que es tan importante en una democracia.
¿Hoy existe la libertad de prensa en nuestro país? Siglo XXI, movimientos sociales, estructuras políticas, renovación política.
Mira, yo a mi juicio, nosotros lo hemos discutido internamente, hay vulneraciones graves a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en este caso, y que se traduce en cosas concretas. Bueno, no solamente está vinculado con el último tiempo, sino que, por ejemplo, la alta concentración económica e ideológica de los medios de comunicación es un atentado contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. O sea, lo dice la propia Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, quien plantea que la concentración de medios, la falta de pluralismo, también es atentar contra un ejercicio libre de la prensa pluralista y también contra la libertad de expresión. Pero durante el último tiempo, sobre todo del 18 de octubre, cuando empieza la revuelta social, la prensa ha sido muy maltratada. Lo que pasa es que uno ve muchas veces, o se ha puesto en discusión, la agresión a la prensa a medios de comunicaciones tradicionales, pero nosotros tenemos registro, no nosotros, sino que el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, de más de 300 agresiones a la prensa. De hecho, solo para contar un caso, yo el 1 de mayo del año pasado fui detenido mientras me encontraba grabando, detenido, formalizado, pasé la noche en un calabozo, el intendente se querella contra mí, yo era dirigente en ese momento del Colegio de Periodistas de Valparaíso, presidente del Colegio de Periodistas, y ahí hay una vulneración explícita, porque a mí me detienen con cámara en mano grabando como credencial de prensa, pero esto es un caso más de 300 casos que yo le estoy contando, que además no solamente han estado en agresión a la prensa por parte de agentes del Estado, el uso indiscriminado de gas pimienta, por ejemplo, directamente a los ojos de los camarógrafos, gráficos y periodistas, sino que también acciones de tortura, de maltrato, hay casos de comunicadores que han sido víctimas de trauma ocular, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un primer escenario de vulneración al ejercicio de la prensa, porque no se respetan los protocolos, porque Carabineros han implementado muchas veces, interpretado los protocolos, por ejemplo, solicitándole cuando hay detenciones en las micro, las imágenes, las tarjetas de memoria, y eso efectivamente es coartar el ejercicio libre de la prensa. Hemos tenido casos, por ejemplo, que se han aplicado medidas cautelares a periodistas que no se pueden acercar a determinados lugares, cuando se ha determinado que estaban en el ejercicio libre de su profesión. Pero además se suman a otros dos elementos que creo que son muy, muy graves en Chile. Uno es la censura que ha instalado el propio gobierno hacia medios de comunicación, que se expresan a través de estas llamadas por teléfono, que todo el mundo conocimos todos, que fue la llamada que hace la jefe de gabinete al dueño de la red, y que hoy día tiene al gobierno chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es importante señalarlo, porque la red lleva el caso de manera internacional por esta entrevista que hace el comandante Ramiro y que tiene una sanción por parte del Consejo Nacional de Televisión, pero por otra parte después hay una sanción, recuerden, donde el ejército o la otra fuerza armada sacan una declaración en contra de un programa de sátira que tiene la red. Entonces ahí efectivamente hay acciones de censura. Cuando los ministros interpelan, por ejemplo, a los periodistas públicamente, hay una acción de censura de parte del gobierno de turno hacia la prensa.
En ese aspecto, porque nos ha tocado ver incluso programas en vivo, ¿ya? Que ministros o subsecretarios interpelan al periodista. Y yo siempre me pregunto desde la otra parte de la vereda, digamos, ¿ya? ¿Por qué el periodista en ese aspecto no es más firme en su postura o en su pregunta representando a un medio de comunicación y por ende se supone que está representando a los habitantes de un país? ¿A qué se debe eso, crees tú?
Yo creo que hay varios factores ahí. Me faltaba agregar un elemento que creo que es fundamental también cuando tú me hacías la primera pregunta, que sí, que efectivamente en Chile existía libertad absoluta de prensa.
Prensa o expresión, claro.
Claro, y pasó, bueno, todos sabemos lo que pasó con este espionaje y monitoreo a periodistas, en este caso Mauricio Weibel, pero después aparecen también otros periodistas que han sido monitoreados por el ejército. Eso es impresentable, porque no corresponde que el ejército genere un monitoreo y un espionaje hacia periodistas. Eso es generar amedrentamiento. O sea, cuando además habíamos tenido situaciones previas con, no solamente con Mauricio Weibel, Javier Rebolledo, quien habían entrado en su casa en algún minuto y le habían robado computadores, pendrive. O sea, hay una acción de amedrentamiento permanente que se ha empezado a naturalizar. Y creo que eso es importante señalarlo porque en una democracia no se puede permitir ninguna acción de amedrentamiento hacia la prensa, sobre todo cuando hay periodistas que trabajan en el tema de investigación y empiezan a develar acciones, por ejemplo, de corrupción al interior del ejército o bien elementos que están vinculados a las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército hacia la ciudadanía. Pero yendo a tu pregunta, yo creo que se puede tomar como de dos líneas. Primero, durante todos estos últimos 30 años ha habido la prensa en Chile, en general, estoy hablando de los grandes medios de comunicación, han estado muy en la línea de lo que ha sido la política chilena, esta política como del consenso, esta política de la medida de lo posible, y no habíamos encontrado una prensa tan incisiva, que cuestionara de manera directa el poder. Y ahora empiezan a aparecer estas otras expresiones, por ejemplo, como La Red, que cambia un poco su formato, que empieza a invitar precisamente a ciudadanos que habían sido invisibilizados de la agenda pública, porque la agenda pública hoy día estaba vinculada directamente a un sector político, económico de Chile, y empieza a generarse esta nueva forma de mirar y de entender un poco las comunicaciones, que le generó obviamente el rechazo de un sector político y que terminó hoy día, obviamente, como decía, con La Red denunciando el Estado chileno en la Corte Interamericana. Pero desde el punto de vista de la interpelación que han hecho ministros, no solamente cuando el ministro Belolio critica la entrevista del comandante Ramiro, cuando el ministro de Salud critica una columna que saca la colega Yanna Musa del Washington Post, haciendo una crítica obviamente evidente al tema de la pandemia, hay una interpelación permanente que no le corresponde al poder, en este caso a los ministros, interpelar públicamente a los periodistas. Ahora, los que están directamente vinculados a la pauta noticiosa, digámoslo así, le ha faltado, obviamente, creo yo, un poco más de coraje porque en algunos minutos los ministros dicen yo no contesto esto, no lo contesto. Eso no corresponde.
Ahora, ¿falta de coraje o falta de experiencia? Porque sabemos muchas veces que a estas conferencias de prensa no van siempre los que hoy, de una u otra forma, son líderes de opinión y que tienen su rol de periodista.
Claro, bueno, eso también es un elemento. Generalmente en la rueda de prensa no existe esa posibilidad de interpelar directamente a la autoridad. Es como, claro. Yo creo que es la práctica que se ha ido dando, por eso te decía, en los últimos años. Es como, hay como una prensa que está siempre vinculada a la moneda y hay cierto grado de fraternidad entre el mundo político y la prensa. Entonces eso va construyendo ciertos elementos como de no exponer tanto a la autoridad en este caso. Entonces, creo que se generan varios elementos. Autocensura, de repente como mejor no preguntamos algo tan complejo, porque se ve poca interpelación de los periodistas en este contexto hacia la autoridad, cuando la autoridad tiene muchas cosas que responder. La mayoría de las veces no la responde. O la responde, responde lo justo y preciso, sin ahondar de repente en materias que la prensa le interesa. Pero yo creo que la prensa incisiva, la prensa está más allá de estos sectores que están de alguna manera, es como la prensa oficial, digámoslo así, de, cuando lo digo oficial, es los que están siempre en constante relación con las autoridades de turno, porque se va construyendo, bien o mal, se van construyendo ciertas relaciones de confianza, respeto, etcétera. Pero imagínense cuando antes era las giras presidenciales, iba la comitiva de la presidencia, iba la prensa. Entonces se construyen relaciones que yo creo que siempre hay que mantener una distancia ahí, porque la prensa no está para generar relaciones públicas, la prensa está para interpelar el poder. Esa es la pega que tiene la prensa.
Y en ese aspecto, y según su formación académica, ¿existe la objetividad en las noticias o son una interpretación del emisor? Es decir, ¿el periodista o medio que está informando, que está comunicando?
No, yo soy partidario, bueno, siempre lo he planteado, la objetividad no existe en el periodismo. Uno recorta.
Concuerdo plenamente con ese concepto.
Uno recorta, por ejemplo, yo trabajo en lo audiovisual, yo recorto, yo sé lo que quiero grabar esto y no quiero grabar esto, quiero entrevistar a esta. Por eso que la subjetividad es buena que exista en el periodismo. Porque uno no se puede desprender de su propia condición humana, de su propia experiencia. Lo que uno apuesta es que efectivamente sea un periodismo veraz, que tenga enfoque, por ejemplo, en los derechos humanos, que tenga un tratamiento ético. Esos elementos sí deben ser fundamentales, pero no nos podemos sacar nuestro ropaje, nuestra historia, nuestra vivencia, que es muy distinto a ser, por ejemplo, un periodismo militante, sino que es plantear desde el periodismo, ponerse en una posición, y en una posición siempre crítica. Si el rol del periodismo es siempre estar interpelando permanentemente al poder, los conflictos de intereses. Entonces, en esa línea, obviamente todos tenemos una... Las líneas editoriales son subjetivas. No hay ningún medio de comunicación hoy día en Chile, ninguno, que sea objetivo. No busca la objetividad del periodismo. El periodismo busca instalar temas precisamente para que se genere debate público y finalmente sean los propios ciudadanos, los propios auditores o la audiencia, en este caso, quienes tomen decisiones con la mayor cantidad de elementos. Ese es el rol que tiene la prensa. Pero en ese lugar, aspecto, absolutamente subjetivo.
En ese aspecto, según la editorial, evidentemente, de cada medio de comunicación, ¿ustedes como periodistas muchas veces se sienten como atados de manos?
Ya, por supuesto. Yo creo que se generan dos elementos. Hay en algunos casos censura absolutamente dirigida. En el fondo, estos temas se pueden tocar en la agenda y estos otros temas no. Y después se empieza a generar otro elemento que es más complejo que la autocensura. Uno mismo se autocensura, dice, no, mejor no hablar de este tema porque va a generar conflicto al interior de la línea editorial, del medio. Y eso es lo más complejo de todo, porque la autocensura, en el fondo, uno se empieza a autorregular con los temas. Empieza a decir, puedo escribir desde aquí hasta acá, no puedo abordar mayor profundidad, y eso creo que es un problema. Y ahí eso pasa cuando las líneas editoriales, por ejemplo, entrando al tema de la propiedad de los medios de comunicación, las líneas editoriales dependen precisamente de quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Cuando tenemos, por ejemplo, a Luxi, un banquero dueño del Canal 13, obviamente, y ahí, desde ya, desde ese principio básico, desde ese primer elemento, hay una línea editorial que tiene cierto sesgo y que efectivamente va a controlar de alguna manera esa opinión. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en los programas que tiene de debate Canal 13, o, por ejemplo, el programa que tienen, que es Mesa Central, en los domingos. Uno ve inmediatamente la correlación que hay ahí de los panelistas. ¿Quiénes son los panelistas que están? ¿Está representada la ciudadanía? ¿Están representadas otras miradas y otras visiones del país? ¿O seguimos pensando la televisión desde una lógica binominal, donde se representan dos grandes sectores de la los dos grandes sectores de la política tradicional? Que hoy día, en un proceso constituyente, ya esa política se derribó, se derrumbó, y ya estamos viviendo otro proceso.
¿Y cuál es la postura hoy del Colegio de Periodistas al respecto?
O sea, nosotros hemos planteado que Chile necesita avanzar en dos líneas. Primero, necesita avanzar hacia un marco regulatorio efectivo. No puede ser que el Estado observe cómo se autorregula el mercado de los medios de comunicación, sino que tiene que tener un rol mucho más protagónico. Recordar que además el espectro radioeléctrico, que no es infinito, que tiene límites, es un espacio público, es de todos y todos los chilenos. Entonces tiene que haber un marco regulatorio efectivo ahí. Eso no indica que nuestra postura no es que haya que controlar las líneas editoriales, sino lo que tenemos que hacer es abrir la cancha para que otros sectores de las comunicaciones ingresen a este espacio que es público. Y ahí debería haber, obviamente, primero un marco regulatorio más efectivo, revisar el Consejo Nacional de Televisión. El Consejo Nacional de Televisión, recordemos que es como un órgano, tiene autonomía constitucional, pero es nombrado el presidente o presidente del Consejo Nacional, lo nombra el presidente de la República. Ya ahí hay un elemento que hace que haya una relación directa entre ese gobierno y ese espacio. Nosotros creemos que tiene que haber acá un órgano autónomo de verdad. Por ejemplo, un presidente o presidenta del Consejo Nacional de Televisión elegido por alta dirección pública, con una composición distinta del Consejo Nacional de Televisión. Eso es por una vía de la regulación. Revisar las concesiones. Cuando decimos revisar las concesiones, significa cuáles son los elementos que permitiría que una concesión se pueda perder, en el fondo. Que no se pueda renovar, porque aquí como que son larguísimas las concesiones y después se renuevan de manera casi automática. No son para siempre las concesiones. Ningún medio podría pensar, por ejemplo, nosotros podríamos pensar que Canal 13 va a tener esa concesión perpetuamente. No podemos pensarla así, porque son concesiones, son espacios públicos que se tienen que ir renovando con el tiempo. Y finalmente está la otra línea que en Chile es muy complejo como identificar, que es el tema del fomento a la creación de medios de comunicación. Pese a que Chile entrega una cantidad al gobierno, en este caso a través del presupuesto de la Nación, una cantidad importante a través de avisaje estatal, la publicidad que paga el Estado a los medios de comunicación. De eso, solo para dar un dato, cerca del 10% está destinado a la familia, en este caso al Mercurio, a la familia de Eduard, desde el punto de vista de los recursos. Esos recursos, que también son públicos, deberían ser, a nuestro juicio, entregados de manera equitativa, transparente, democrática, para que efectivamente los recursos del Estado que entrega a través de publicidad sean también democratizados a través de los distintos medios de comunicación, sobre todo en las regiones que sufrimos más los impactos de esta terrible concentración que hoy día existe en la propiedad de los medios. Entonces, dos líneas: regulación, fomento.
¿Cuánta fuerza, de una u otra forma, ha perdido el periodismo en nuestro país, o mejor dicho, los medios de comunicación, más que el periodismo propiamente tal, con el tema hoy de las redes sociales, de las plataformas, donde cualquier persona evidentemente tiene derecho a expresarse? Sí, yo creo muchas que aquí veces terminan siendo tan creíbles las redes sociales en desmedro de los medios de comunicación.
Sí, yo creo que aquí pasa como dos fenómenos. Primero, estamos, como decías tú, en esta emergencia de lo que son el uso del Internet, las redes sociales, que aparecieron así de manera rapidísima y se instalaron, efectivamente. Esto es una realidad que existe y hay que entenderla en ese contexto. Lo malo de las redes sociales es que está llena de muchas veces de fake news, y eso construye falsas realidades, y eso es lo complejo de, en este caso, de las redes sociales o de Internet. El Internet no puede marcar la línea editorial de todos los temas, por eso que existen los medios de comunicación. Ahora, los medios de comunicación en el último tiempo también fueron interpelados, como se interpela la clase política, la institucionalidad chilena, los grandes medios de comunicación también fueron interpelados. Interpelado, de hecho, en las movilizaciones, cuando salieron estas consignas: la tele miente, apaga la tele. Había una Exacto. interpelación a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en Chile, por lo menos los grandes medios, son absolutamente centralistas. Entonces, cuando este movimiento del 18 de octubre se expresa de Arica a Punta Arena, obviamente empieza a existir esa sensación de que uno no está representado en estos medios de comunicación. Y empieza a interpelarse, se empieza a interpelar a los medios de comunicación. Ahora, mi opinión es que los medios de comunicación deben estar siempre bajo la línea de ese contexto político, deben estar en sintonía con ese contexto político y social que vivimos. Y siento que los medios de comunicación todavía no logran comprender cuál es el nuevo Chile que se está construyendo. Y ahí los medios de comunicación, a mi juicio, los grandes medios, porque hay que reconocer el aporte que hacen los medios comunitarios, los medios alternativos, los medios en los territorios, han sido tremendamente importantes en este tiempo, porque la gente se ha ido para ese lugar porque ahí efectivamente se sienten representados y sienten que hay algo que los representa, y no los grandes medios de comunicación, que muchas veces invisibilizan las demandas, invisibilizan los sentimientos y las necesidades que tiene, en este caso, el pueblo chileno. Entonces, ahí hay un problema de que no existe esa sintonía entre lo que son los medios de comunicación, que cumplen un rol social, con lo que se está expresando en los distintos territorios.
E incluso, no sé si a usted le ha pasado, pero deben haber muchos periodistas con los cuales yo he conversado personalmente y me dicen, a veces la gente nos termina criticando y nos dicen, ustedes, en vez de cumplir el rol de periodista, terminan cumpliendo un rol de relacionadores públicos de las grandes instituciones.
Claro, y pasa eso, y muchas veces por lo menos en la televisión, lo vimos en los debates, los periodistas pasan a ser protagonistas de la noticia, y eso es un error.
Efectivamente.
Y ahí la gente también se empieza a distanciar, en el fondo, cuando empieza a ver, desde el punto de vista de esta agresividad que tienen algunos periodistas, de interpelar, de preguntar, de convertirse en el centro de la noticia más que generar el puente para que la ciudadanía pueda recibir información, entonces se empieza a generar un rechazo. Los tratamientos informativos también es otro elemento importante, porque, por ejemplo, sobre todo en el caso de la infancia, de los niños y niñas adolescentes, ¿cómo se tratan en los medios de comunicación? Ahí hay un problema también, hay un tema ético. Con el caso de Tomás, por ejemplo, que fue evidente cómo se filtraron informes sumamente delicados que eran, y que ahí hay un tema ético. Todo, cualquier medio de comunicación, cualquier periodista, debemos tener como centro el tema de la ética y el tratamiento ético de la noticia. Y por eso que, por ejemplo, en el caso nuestro, estamos articulando un trabajo con la Defensoría de la Niñez, precisamente para que nuestros colegas entiendan cómo desarrollar una noticia cuando se trata de un niño y adolescente, porque además tenemos una televisión que es altamente discriminatoria. En algunos casos hay protección de niño y niña adolescente cuando se trata, por ejemplo, de sectores de clase alta, por ejemplo, pero se vulneran los derechos cuando se trata, por ejemplo, de poblaciones más vulnerables. Y eso no puede ser. Los medios de comunicación tienen que tener un estándar ético que permita defender, en este caso, los niños, niñas, adolescentes, cualquiera sea su condición socioeconómica.
¿Hay algún grado de influencia política dentro de lo que es el rol del Colegio de Periodistas de Chile en los medios de comunicación o en la forma de expresar y dar a conocer la noticia?
Bueno, el Colegio de Periodistas hoy día tiene como dos ejes de trabajo. Primero, estamos hoy día focalizados en lo que es el proceso constituyente. Estamos trabajando con constituyentes ya hace bastante tiempo. Cuando eran candidato y candidata, hicimos un gran bloque por el derecho a la comunicación. Y ahí lo que hicimos fue comprometer a un grupo de constituyentes por el derecho a la comunicación, entendiendo el derecho a la comunicación como un derecho humano tan relevante como es la salud, la educación. Y en esa línea estamos incidiendo políticamente, porque creemos que la Constitución tiene que consagrar el derecho a la comunicación como un gran paraguas, como que proteja a otros, libertad de expresión, ejercicio de la prensa, derecho a la información, que a veces se nos olvida que la ciudadanía tiene derecho a recibir información variada, pluralista, diversa, obviamente veraz, con todos los elementos desde el punto de vista ético. Y por el otro lado, hemos estado trabajando en un proyecto de ley, estamos trabajando en un proyecto de ley con algunos senadores de la República para hacer un proyecto que proteja la labor de la prensa. No podemos seguir permitiendo las agresiones de la prensa por parte de gente del Estado. No podemos seguir permitiendo el tema del espionaje y el monitoreo del ejército hacia periodistas. Entonces estamos en esa línea y ahí sí influimos políticamente. Y posteriormente al proceso constituyente, lo que estamos haciendo es levantar con fuerza nuestra propuesta. Nuestra propuesta es de años la ley de medios, una ley orgánica de comunicaciones que garantice en primer elemento los tres sectores de las comunicaciones: el privado, pero con marco regulatorio efectivo, el comunitario, que tenga un enfoque territorial y con esa diversidad de voces, y un tercer elemento que para nosotros es fundamental: Chile necesita un sistema de medios públicos, que tendrá que tener distintas formas. Podría ser la red que hoy día existe con los canales de televisión universitaria, por ejemplo, repensar lo que hace la figura que tiene TVN, pensar en otra lógica, pero hay que pensar en un sistema de medios públicos, porque los medios de comunicación en general no son rentables, no tienen la misma lógica de un supermercado, de una farmacia, porque cumplen un rol distinto. Entonces el Estado tiene que regular y tiene que fomentar la creación de esa pluralidad, porque no hay de otra. Un medio chiquitito en Valparaíso no va a existir si es que efectivamente no tiene un apoyo directo a través de vías directas del Estado, pero también a través del avisaje estatal. ¿Cómo compite un medio chiquitito con el Mercurio de Santiago, que se lleva, como decía, el 10% del avisaje estatal? Bueno, ahí hay que democratizar esos recursos para que efectivamente se dé este ecosistema de medios de comunicación mucho más democrático y pluralista.
Estamos conversando a esta hora de la tarde en Radio Universidad de Chile con el presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada. Danilo, hacemos un break, un paréntesis, nos tomamos un vasito de agua para luego entrar ya en la segunda parte de nuestro programa y también con nuestro equipo de especialistas, periodistas y abogados para seguir con este interesante tema. Hacemos un paréntesis comerciales, ya estamos de regreso. Continuamos con Frente a Frente, acá en Radio Universidad de Chile, 102.5. La frecuencia modulada, todos los sábados, ¿ah? Frente a Frente, acá en su radio, 19 horas, 7 de la tarde, hasta las 20 horas aproximadamente. En Chile, de 10 presos, 8 son hijos de presos. De 3 niños en edad escolar, uno consume drogas. Primeros en alcoholismo adolescente en América Latina. La pobreza para muchos es un negocio. Es hora de cambiar esto. Se puede, sí, se puede hacer con políticas serias de rehabilitación, talleres, oportunidades, respeto y reinserción social. Con tu participación y ayuda, podemos lograrlo. rehabilitación y esperanza. Espera tu apoyo. Escríbenos a contacto@rieconmigo.cl. Reitero, contacto@rieconmigo.cl. Te esperamos. Continuamos con Danilo Ahumada, que es el presidente nacional del Colegio de Periodistas de Chile. Saludamos a esta hora de inmediato a Jorge Tapia, periodista, editor periodístico de Frente a Frente. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Ya saludamos a Jorge. En cualquier momento estaremos con Jorge. Saludamos a Erika Botero. ¿Cómo estás, Erika? Buenas tardes,
hola. Frente a Frente. Buenas tardes, muchísimas gracias. Qué bueno estar aquí de nuevo en este sábado con Danilo para conversar sobre este tema tan interesante.
Así es. Vamos a tomar contacto nuevamente con Camila Araya. Hay preguntas para nuestros auditores. Tenemos que seguir potenciando lo que estamos realizando a través de las redes sociales para que nuestro público esté ahí, atento, no solo hoy sábado, sino que durante toda la semana. Camila, le escuchamos.
Bueno, seguimos en Facebook, en Frente a Frente TV, con la pregunta del día para que comente con nosotros: libertad de prensa en Chile y en los medios de comunicación. ¿Crees que se está permitiendo la libertad de prensa en Chile? ¿Crees que se está, como mencionaba hace un rato el presidente del Colegio de Profesores, que están clausurando los medios de comunicación? Comenta con nosotros en nuestra página de Facebook, Frente a Frente TV, en Instagram, Frente a Frente Radio, y en nuestra página frenteafrente.cl, para que comente con nosotros y siga la pregunta del día. Y también saludar, sin dar la oportunidad, Wilfredo, a la gente de Playa Ancha, un placer también, yo soy acá, y a toda mi familia que me ha saludado en este día de mi cumpleaños, que se ha portado muy bien.
Una vez allá en la quinta región del país, Playa Ancha, ahí pasamos cuando vamos de veraneo. De Laguna Verde pasamos por Playa Ancha.
Y de yo estoy siempre ahí porque yo trabajo en Playa Ancha. ¿Ah? Yo trabajo en Playa Ancha.
Mira, bueno, estamos ya con Jorge Tapia. Jorge,
antes... Estamos.
Perfecto. Jorge, atentamente le escucha a nuestro invitado especial en el día de hoy, Danilo Ahumada, que es el presidente del Colegio de Periodistas de Chile.
Buenas tardes, Danilo. Gusto saludarlo. Gracias por estar acá Frente a Frente, La Verdad Desnuda. Volviendo al tema central del capítulo de hoy, la libertad de prensa, la propiedad de los medios de comunicación, si son privados, limita la libertad de prensa o, a su parecer, debe ser estatal. Si bien es cierto, usted lo respondió en alguna parte de sus respuestas, me gustaría saber exactamente y más en detalle. Gracias.
Bien, sí, súper interesante la pregunta, porque está como en el debate público hoy día el tema de, primero yo lo decía, el espectro radioeléctrico es un espectro radioeléctrico público y no es infinito, por lo tanto tiene que regularse de alguna manera, y ahí en ese espacio nosotros siempre hemos señalado que es importante que en este ecosistema de medios de comunicación estén vinculados los medios privados, por supuesto que tienen un rol, pero revisemos precisamente esta lógica de la propiedad y en algunos países que tienen el tema de la propiedad cruzada. ¿Nos parece bien, por ejemplo, que un banquero sea dueño de un medio de comunicación? Bueno, es una pregunta, no tenemos la respuesta, pero podemos instalarla en el debate. Ahora, cuando nosotros nos referimos, esta concentración económica e ideológica genera problemas en las comunicaciones. Yo solamente voy a citar a María Olivia Monkeberg, que todos la conocemos, una periodista destacada chilena, cuando plantea en el caso de los medios de comunicación escritos, dice, en este caso, el Mercurio y Copesa, estos conglomerados responden a los intereses de grandes empresarios, grupo económico inversionista, y coinciden con los postulados de los partidos derechistas y los centros de pensamiento de ese sector. Eso efectivamente construye esta idea de estos discursos que son básicamente hegemónicos, que no entran otras voces, y porque es complejo, porque el Mercurio no solamente está en Santiago, sino que está presente en todas las regiones del país a través de sus filiales. Entonces, la concentración de los medios de comunicación efectivamente impacta en el pluralismo y la posibilidad de la diversidad de voces, claramente. ¿Quiénes son los? Cuando un holding de radio tiene un porcentaje importante de radio, obviamente clausura la posibilidad de que otros ingresen a este ecosistema medial. La prensa escrita está clara, con el duopolio, hoy día menos todavía, hoy día más presente, más que un duopolio, hay un monopolio, porque Copesa, recuerden que despidió a 200 trabajadores y trabajadoras un par de meses atrás, sacando de circulación la cuarta, la tercera hoy día se imprime solamente los fines de semana en algunas regiones, etcétera, etcétera. En la radio pasa lo mismo. En la radio también hay, son poquitos los que tienen los consorcios, Iberoamericana Radio, el grupo Luxis también, Betia y el grupo Dial son los que más radios tienen a nivel nacional. Y en la televisión está claro, está también Betia, está Luxis con el Canal 13. Ahora, yendo a la pregunta directa, nuestra postura ha sido, Chile necesita que este ecosistema medial funcione con medios públicos, perdón, con medios privados, potenciar los medios comunitarios, que tienen impacto tremendo en los territorios, pero por el otro lado, sí creemos que tiene que haber un sistema de medios públicos. Y ahí, en esta relación virtuosa, porque esto tiene que ser una relación virtuosa entre estos tres sectores, aparece esta idea de un sistema de medios públicos y eso ha estado en sintonía con lo que ha hecho el Comité, por ejemplo, de Defensa de la Televisión Pública, que hemos planteado que la figura de TVN hoy día no responde precisamente a esa lógica de lo público, por su, primero, su conformación de directorio, que es una lógica binominal, que es nombrada por el Senado, pero además, más allá de su gobernanza, es en cuanto a sus contenidos. Y por lo tanto, un canal público, entre comillas, como este TVN, que no cumple ni funciones públicas, ni opera como un canal público, debe ser repensado a través de un sistema de medios públicos donde se incorporen los, todos los soportes. Por ejemplo, hoy día uno tiene que hablar de espacios más transmediales, donde se incorpore la radio, la prensa, las relaciones, por ejemplo, que se pueden hacer, como yo le decía al principio, con la red de televisión universitaria que existe. Recordemos que la televisión parte desde las universidades y las universidades han estado ausentes desde el punto de vista de la producción de contenido porque operó el sistema, operó el mercado. ¿Quién podía sostener un medio de comunicación? Y ahí aparecen, obviamente, estos empresarios que compran estos medios de comunicación y, legítimamente o no, lucran con estos medios de comunicación. Pero lo importante es que podamos avanzar hacia ese respeto de estos tres sectores, pero hay algo importante, como yo decía, los espacios, el espectro no es infinito y en algún minuto eso se va a tener que, nuestra postura por lo menos, que se tiene que repensar en ese espacio para que ingresen otros, estos otros sectores que están hoy día excluidos de este sistema medial. Y ahí están los comunitarios y obviamente pensar este sistema de medios públicos que garantice con participación mucho desde la región. Aquí no estamos hablando de construir una unidad centralizada de Santiago, con lo que en algún minuto se intentó hacer con el Canal 2 de Cultura de TVN, que la producción se hacía desde Santiago, que era una mirada centralista, etcétera. Nosotros somos de la idea de descentralizar los contenidos y que las regiones también podamos producir nuestras propias, como ha pasado, por ejemplo, en la ley de servicios audiovisuales de Argentina, que potenció los recursos para medios de comunicación de pueblo originario, comunitario, universidades, por ejemplo, que empezaron a tener un rol mucho más protagónico en el escenario medial argentino. Pero por ahí un poco creo que es la respuesta.
Y es por ahí donde ustedes tienen que seguir trabajando con mayor intensidad, ¿verdad? Como periodistas, en su rol de informar, investigar y de comunicar. Erika Botero, le escucha atentamente nuestro invitado.
Muchas gracias. Señora Ahumada, durante la dictadura o gobierno militar en Chile, como quiera que se defina, existieron publicaciones como APSI, Cauce, Análisis, Hoy y Fortín Mapocho. Todas ellas de una determinada y definida línea política. ¿Se podría decir que era efectiva la libertad de prensa en esa época?
Oye, una pregunta que siempre nos hacemos, porque extrañamente, en la dictadura, a fines de la dictadura, había más medios de comunicación de los que hay hoy día, por lo menos impresos. El retorno a la democracia que podría haber permitido la emergencia de nuevos medios de comunicación empezó a achicar el modelo y empezó a concentrar el modelo en las manos de unos pocos, porque recuerden que había en frase ahí de que la mejor política de comunicación de un gobierno es la que no tiene política de comunicación. Aparecen todos estos elementos. Entonces, yo cuando decía que había habido una prensa durante estos 30 años, muy, para decirlo con palabras, muy complaciente, digámoslo así, con el modelo, como en la línea de lo que había sido la transición esta extensa, pero ¿qué es lo que significó? Que se empezaron a cerrar medios de comunicación. Estaba la Radio Nacional, estaba la Nación, que se cierra, cada vez empezó a tener menos protagonismo estos medios de comunicación, y no solamente desde el lugar de lo público, sino que se empezaron a cerrar, y todos los días se cierran medios de comunicación. O sea, lo que nos plantea en este caso Erika, de estos medios de comunicación que estaban en el tiempo de la dictadura, pero la democracia empiezan a desaparecer. Porque No hay posibilidad de sustentar, obviamente, un modelo económico cuando hoy día la visaje estatal, por ejemplo, estaba concentrado en estos grandes medios de comunicación y no se repartió la torta de manera equitativa. Volver a insistir, los medios de comunicación tienen ante todo un rol social. Muchas veces no son lucrativos económicamente. Pero además, cuando hay un Estado ausente y un Estado que efectivamente no entrega recursos de manera equitativa a través de la publicidad estatal, obviamente estos medios de comunicación están el camino en la crónica de una muerte anunciada de alguna manera. Pero sí es importante señalar que a fines de la dictadura, a principios de la democracia de los 90, había más medios de comunicación hoy día formales, porque estamos hablando de que hoy día aparece todas las tecnologías, etcétera, y por lo tanto tenemos más medios de comunicación circulando en la red, en internet. Pero de que uno iba al kiosco de diario, un ejercicio, uno iba al kiosco de diario y podía decidir si contaba, estaba el punto final, etcétera, habían el siglo impreso. Hoy día eso no existe. Yo voy a Valparaíso, donde yo vivo, y está el Mercurio de Santiago, el Mercurio de Valparaíso y la Estrella de Valparaíso. O sea, los tres son del mismo consorcio. Esa es la realidad. Y eso, obviamente, atenta contra esa posibilidad de pluralismo, porque hay un elemento central acá, que yo lo decía anteriormente. ¿Qué es lo que busca al final la prensa? Es que la ciudadanía tome decisiones, delibere finalmente. Entonces, si yo tengo un solo discurso y no tengo el otro, es muy difícil que yo pueda tomar una decisión consciente con todos los elementos. Y eso es lo que tiene que hacer el pluralismo. Y terminar con esta idea de que todos estamos conectados a las redes sociales, internet, porque hay mucha gente de los cerros de Valparaíso que, teniendo la oportunidad de bajar, va a comprar un diario, porque compra un diario impreso, porque es su cultura de comprar un diario impreso, su cultura de escuchar la radio, de su cultura de ver la televisión. Y por lo tanto, eso, para que efectivamente sea democrático, tiene que ser lo más diverso posible y pluralista, y eso se perdió obviamente porque no hubo voluntad política en estos 30 años de avanzar hacia una agenda en comunicaciones. No ha habido voluntad política. ¿Y por qué? Y vuelvo a insistir en esto, es porque la política se acomodó muy bien a esta prensa durante estos 30 años. No se molestaba, funcionaba, no había interpelaciones duras, no había interpelación al poder. Por eso que cuando aparece este canal, la red, con otra lógica, inmediatamente salta toda esta clase política, la élite política económica, que además son los dueños de los medios de comunicación, empiezan a generar esta contraposición a este medio que está haciendo un aporte, a mi juicio, para diversificar las voces en los medios de comunicación.
Pérdida del pluralismo por sobre los poderes económicos y comerciales. Está claro el análisis, tal vez en el resumen. Jorge, le escucha a nuestro invitado. Erika.
La pregunta es la siguiente, pero antes que nada, usted es un hombre muy informado y sabrá que los últimos acontecimientos de esta semana en Cuba, y se sabe en todos los medios de comunicación del mundo, como sucedió con la caída del Muro de Berlín, el 11 en Nueva York, el término de la Guerra Fría y otros hitos en la historia mundial. Nunca antes, en 60 años, hubo un movimiento así en la isla caribeña. En Cuba hubo violaciones a los derechos de expresión y detenidos, además de un muerto, en estas manifestaciones. ¿Qué opinión le merece que se haya silenciado Internet a los cubanos? ¿Eso es un atentado a la libertad de expresión o una medida necesaria?
No, en ningún caso. No puede haber ninguna... O sea, cualquier acción que atente contra la libertad de expresión y recibir información, nosotros somos categóricos. El derecho a la información es un derecho que debe ser consagrado. Y por lo tanto, en situaciones sobre todo de conflictos sociales, el uso de Internet, el uso de los medios de comunicación, la información, tiene que, más allá de cuál sea el carácter de la información, estamos preguntando por cuál debe ser el rol del Estado. El Estado debe garantizar que por lo menos su sistema medial, sea bueno o malo, funcione. No puede, o sea, si hubo una intencionalidad desde el punto de vista del Estado cubano de apagar Internet un rato, obviamente es un atentado contra esa libertad de expresión y contra el derecho a la información. O sea, eso es evidente. Ahora, más allá de la opinión que uno tenga personal de la situación del movimiento, aquí hay un movimiento social que se expresa como se puede expresar legítimamente en cualquier otro lugar, pero sí es importante. O sea, yo y aquí nosotros no nos perdemos. O sea, mientras más medios de comunicación sociales hayan de comunicación, las democracias son más fuertes, son más robustas. Pero cuando hablamos de, muchas veces se habla de la dictadura de los medios de comunicación en Cuba, de alguna manera, en Chile también tenemos una dictadura de los medios de comunicación disfrazada. disfrazada a través de que uno naturaliza que existen estos medios y no ve quién está detrás de esos medios de comunicación, y de alguna manera también es una dictadura de los medios de comunicación cuando el Estado financia precisamente estos medios de comunicación y no otros. Entonces, para hacer síntesis, la democracia, una democracia sana, funciona con un, primero, con el tema de la libertad de expresión. Recordemos que la libertad de expresión es el derecho básico para poder pelear por otros derechos. Y por lo tanto, la libertad de expresión debe ser el elemento central de cualquier democracia. Y segundo, debe haber un sistema de medios amplio, público, democrático, de tal manera, volver a insistir, que cada uno tome decisiones, delibere finalmente como ciudadanía con la mayor cantidad de información. Eso en Chile tampoco pasa. No estoy haciendo una comparación, no lo estoy extrapolando a la situación de Cuba, pero estoy planteando que también aquí, si en Cuba existe restricción a la prensa, en Chile también existe, disfrazada y naturalizada. Y creo que eso en cualquier lugar del mundo se tiene que corregir, porque más, mientras más medios de comunicación haya, bajo éticas periodísticas, que también es importante, no queremos tener más tantos medios de comunicación si no tienen una ética periodística, tienen que haber conceptos mínimos. Ningún medio de comunicación puede fomentar la xenofobia, ningún medio de comunicación que puede fomentar la discriminación, puede incitar, por ejemplo, a golpes de Estado, no corresponde, porque hay mínimo. Y esos mínimos hay que ser transversal, sea un medio que tenga una ideología de izquierda o un medio que tenga una ideología de derecha. Lo que pasa es que en Chile no nos acostumbramos, nos complica cuando decimos que los grandes medios de comunicación hoy día tienen una ideología de derecha. Y lo decía la María Olivia Monker con la cita que yo mencioné. ¿Quiénes son los que están detrás de los medios de comunicación? Y ahí es un ejercicio que hay que revisar en todos los países del mundo para fomentar obviamente la libertad de expresión y el ejercicio de una prensa libre, por sobre todo.
Erika.
Sí, tomando en cuenta esta última intervención, señor Danilo, el caso de Venezuela. Desde el 6 de enero de 2021, medios de comunicación independientes como Efecto Cucuyo o El Pitazo fueron señalados primero por medios privados con una línea editorial afín al gobierno y luego por las autoridades, incluido el propio Maduro, de servir para la injerencia extranjera por recibir cooperación internacional. ¿Cuál es su opinión frente a este tipo de casos?
A ver, es que yo creo que es importante primero siempre la autonomía. Los medios de comunicación deben ser autónomos siempre a los gobiernos de turno. Por eso que nosotros no hablamos de, cuando escuchamos los planteamientos de los candidatos, diría que se están refiriendo sobre todo lo de la prueba de dignidad, Boric y Jadwe, sobre la ley de medios, nosotros hemos estado como en sintonía en la línea de decir, aquí tiene que transformarse en políticas de Estado. La política de Estado tiene que tener elementos para regular. Ahora, lo que tiene que hacer pasar ahí es que los gobiernos no pueden interferir por ningún motivo en las líneas editoriales de los medios de comunicación y no pueden interferir, porque eso es atentar contra ese principio básico del ejercicio libre de la prensa. O sea, por ejemplo, no podría, este llamado por teléfono de la jefe de gabinete a la red debe ser condenado por todos lados porque no corresponde interferir desde el punto de vista del gobierno. Son distintas formas, como decías tú, a lo mejor en Venezuela es más directo, es más concreto. Pero creo que es importante esa autonomía. Los medios de comunicación tienen que tener autonomía desde el punto de vista de los gobiernos, más allá que tengan posiciones. Pero por eso yo decía, creo que hay elementos mínimos. Y eso se tiene que regular a través de un órgano más allá de los gobiernos de turno, espacios estatales, como por ejemplo pasa en Uruguay. Uruguay existe un órgano de una unidad que participa, por ejemplo, el Colegio Periodista, universidades, que la universidad hoy día son un sector que sigue siendo como uno de los espacios que no tiene cuestionamiento desde el punto de vista de institucionalidad, desde el punto de vista de corrupción, y que pueden generar este espacio que pueda mirar y observar lo que pasa en los medios de comunicación. Otro elemento importante, el rol de la audiencia. ¿Cuál es el rol de la audiencia que hoy día tiene Chile, por ejemplo? Tuvimos el otro día con una conversación con la directora de audiencia de Argentina, de los públicos, y tienen un papel súper interesante, porque no es un papel punitivo, es un papel de, aquí hay una denuncia, hay un ciudadano que se sintió vulnerado, va y se trabaja con el medio de comunicación. Volviendo a tu pregunta, creo que acá es importante generar esa autonomía. Los medios de comunicación tienen que tener autonomía de los gobiernos de turno, tienen que existir estos organismos que estén por fuera, obviamente, de esta intervención gubernamental, pero creo que hay principios mínimos, y eso hay que ver cómo se regula. Cuando yo decía, ¿qué principio mínimo? ¿Un medio de comunicación le corresponde hacer incitación, por ejemplo, a un golpe de Estado, lo que podría generar, por ejemplo, o significar un golpe de Estado para un país? Veamos el titular del Mercurio la semana pasada, cuando se instala la convención. se instala la Convención Constitucional y se relaciona inmediatamente con una acción en el Gualmapu de un incendio de unos camiones. O sea, eso es incitar de alguna manera a generar un clima bélico que no existe. Entonces, alguien tiene que mirar eso. No puede quedar ahí. Y la audiencia es la audiencia, los auditores somos los llamados a poder construir esos espacios de alguna manera de fiscalizar eso. Y esos principios son mínimos, vuelvo a insistir. No a la xenofobia, no a la discriminación, trato digno a los niños y niñas adolescentes, etcétera, la no discriminación, y por supuesto, los medios de comunicación no se pueden transformar en incitar golpes de Estado, porque cuando pasa eso, uno queda con esa delgada línea de lo que puede provocar de alguna manera un medio de comunicación, que no significa que no coloque los temas en discusión, pero a veces las líneas editoriales, las columnas de opinión, los mismos titulares van construyendo estas falsas realidades que terminan muchas veces con los pueblos peleándose entre ellos. Y eso creo que los medios de comunicación deben provocar precisamente lo contrario. Deben buscar mecanismos para que la situación de los países se resuelva de manera pacífica de alguna manera.
Jorge.
Gracias. Esta tarde de sábado, un poco frío, vamos a calentar un poco el ambiente. Venezuela tiene sus propias leyes referidas a la libertad de prensa. Para Venezuela, por ejemplo, la alta comisionada para los derechos humanos y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, señaló recientemente, comillas, en Venezuela los periodistas y los defensores de los derechos humanos y de expresión que critican al gobierno siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública y existen restricciones a la libertad de expresión, que incluyen la aplicación de la legislación contra el odio, ataque a los defensores de derechos humanos y detención a periodistas. ¿Qué opina de estos dichos viniendo de una expresidenta de Chile y autoridad mundial en derechos humanos?
A ver, yo creo que la situación del periodismo, lo hemos conversado varias veces con periodistas, estamos de hecho haciendo un seminario ahora sobre justicia, derechos humanos con la Corte Interamericana, derechos humanos y con Reporteros Sin Fronteras, es un tema que hemos ido discutiendo. O sea, la situación hoy día de vulneración de la prensa es una vulneración general en Latinoamérica. Nicaragua, Colombia, hay muerte en Colombia de periodistas, lo mismo en Venezuela. México, ¿para qué decir? Porque México además no solamente está vinculado más con el narcoestado, etcétera, hay una cantidad de muertes. Nosotros no hemos llegado a eso. Y en Venezuela, efectivamente, como en otros países de Latinoamérica, efectivamente existe una persecución, digámoslo así, desde distintos sectores hacia el accionar de la prensa. Ahora lo importante es que miremos esto con la perspectiva que corresponde. Yo entiendo la posición o la pregunta en el sentido de llevarlo en este caso directamente a Venezuela y a Cuba, pero Latinoamérica vive problemas precisamente de vulneración a la prensa. O sea, yo no sé si es tan grave, obviamente. No, aquí no se colocan como en paralelo, o sea, la muerte de un periodista es gravísimo, pero también es grave cuando se hace espionaje a los periodistas. Es tan grave, no sé si, no quiero comparar como que es lo que es más grave, no, pero ahí efectivamente hay una vulneración al ejercicio de la prensa. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo ahora y estamos trabajando, impulsando también con la Corte, es un protocolo de protección a la prensa en todos los países latinoamericanos. De hecho, en noviembre hay una actividad en Uruguay donde pretendemos presentar este proyecto de ley de protección a la prensa para que sea asumido por todos los gobiernos. Y ahí hay mínimos que hay que respetar. La libertad de expresión, la posibilidad de tener medios de comunicación diversos, amplios, y no permitir ninguna acción. Hoy día nosotros no hemos estado, hoy día en Chile, por ejemplo, los que más han generado vulneración a la prensa no es la ciudadanía. Tenemos uno de los casos que es emblemático, el caso de Iván Núñez con el camarógrafo que perdió su ojo, que ahí hay un proceso de investigación, donde el Estado se querella, y nos parece bien, pero la mayoría de las agresiones hoy día a la prensa provienen del propio Estado chileno. Entonces, es complejo porque, sí, claro, vemos lo que pasa en Venezuela, vemos lo que pasa en Nicaragua, lo que está pasando en otros países latinoamericanos, en México, en Colombia, pero, claro, aquí tiene que haber una condena transversal en el sentido de decir la prensa es fundamental para la democracia y ahí no puede haber ningún tipo de prensa que sea ni coartada y que se genere presión. No solamente desde el Estado, muchas veces las presiones provienen de los sectores económicos. ¿Y cómo provienen los sectores económicos? Cuando uno lee las editoriales de los medios de comunicación. Lea el editorial del Mercurio del domingo, vea cómo influye el poder económico efectivamente en esa línea editorial. Y ahí también hay un atentado y una agresión efectivamente a esa prensa libre. Entonces es muy amplio el paraguas de la agresión y vulneración a la prensa.
Danilo, nuestros auditores hoy sacan sus propias conclusiones en base a esta larga conversación y tremendamente importante. Quiero agradecerle su tiempo en el día de hoy por acompañarnos, por formar parte de Frente a Frente. Si Dios lo permite, las próximas semanas nuevamente estaremos conversando esto y otros temas.
Gracias. Chao.
Abrazo a la distancia. Abrazo. Muy gentil. Despedimos también a Jorge Tapia, nuestro editor periodístico, a Erika Botero, y nos vamos a despedir en una forma muy especial, saludando a nuestra encargada de las redes sociales, a Camila Araya, que en estos momentos ya se prepara para disfrutar junto a su familia de su cumpleaños. A nombre de todo el equipo, el saludo cordial y afectuoso para Camila. Para ustedes, si Dios lo permite, el próximo sábado, 19 horas, 7 de la tarde, en Radio Universidad de Chile, 102.5. Frente a Frente. Buenas tardes.
NZ Comunicaciones y Radio Universidad de Chile presentaron Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de interés nacional e internacional. Síganos en nuestras redes sociales y en frenteafrente.cl.